La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Seis de enero, Día de Reyes. Joel Romero, ¿cómo estás?
Bien, Lilia Silvia, con el gusto de estar contigo nuevamente.
Oye, nos han tocado fechas muy importantes para pasear.
Sí, claro. 6 de enero siempre será ir en alas de la ilusión, del ensueño, con la esperanza, aunque sea mágica, de encontrarnos un regalo de Reyes.
Un regalito de Reyes.
Un regalito de
aunque
Reyes.
Aunque sea pequeño.
Nosotros somos del tiempo de Reyes. De la época de Reyes. Santa Claus a nosotros no nos tenía en su lista.
No, era los Reyes Magos y el Niño Dios, ¿no?
Así es.
Y a los abuelitos decían, ¿y el Niño Dios qué te trajo? Y entonces ya tú decías, bueno, pues me trajo tal. Pero los Reyes uno les ponía el zapato. Y te traían ropa, ¿no, Joel? Un poco ropa, un poco juguetes.
Pues seguramente que con la confianza que tenían los papás para hablarle a los reyes y voltear con ellos su corazón, le traían al niño lo que le hacía falta, ¿no?
Sí.
Ropita, unos juguetitos, unas caniquitas.
Algo sencillo.
Algo sencillo.
Unos dulces.
Por supuesto que ya no era la colación, sino era un poco el dulce que entraba en la moda.
Ajá.
La ropa que estaba de moda.
Claro.
En fin.
Algo calientito para estas fechas, ¿no? Un abriguito nuevo, una cosa así.
Pues por lo menos un suétercito,
Algo caía, Joel.
Algo caía con los Reyes Magos.
Pues hoy en día hemos visto a muchos niños ya también con sus regalos de Reyes, muy contentos. Mañana inician clases, algunos otros hasta después, ¿no?
Así es.
Porque pues es que el 6, Joel, ¿quién va a clases?
No, el 6 además, hoy la Secretaría de Educación Pública lo da para que los niños puedan todavía jugar,
disfrutar,
que no lleven los juguetes que en la escuela generan conflicto entre los niños.
Eso siempre ocurre.
Siempre ocurre, entonces atinadamente la Secretaría de Educación Pública dice, bueno, se acaban las fiestas de los Reyes, los papás acaban el gran maratón Guadalupe Reyes.
También.
Y empezamos a trabajar en la paz de la escuela.
Pero bueno, nos vamos a ir nosotros a un paseo muy rico que tiene que ver también con el 6 directamente, que es la fecha en la que estamos hoy, pero sí con el 5 de enero, que es apenas ayer. Y nos vamos a ir hasta 1823 con un abogado que pelea la presidencia de la República, que está en la rotonda de las personas ilustres y se llama José María Iglesias Insaurraga.
Sí.
Insaurraga.
Un personaje notable que nace en esa fecha en el Distrito Federal y que...
De Feño.
Y que para 1876-77 va a aspirar a la presidencia de la República. Ha sido un abogado eminente que ha acompañado a Juárez en las luchas por el movimiento liberal, pero que ahí también se le mueve un poco el corazón, y que cuando en 1876 se da cuenta que Lerdo va a iniciar un proceso reeleccionista, él, con toda la técnica jurídica y como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos constitucionales más precisos, declara que él debe ser el presidente de la República.
Andale.
No contaba con que Porfirio Díaz quería lo mismo
y entonces
estaba armando la revuelta tuxtepecana. Pero entonces el abogado José María Iglesias hace un manifiesto. Y un manifiesto que lo tipifica como un importante constitucionalista. Porque en este manifiesto pone como epígrafe algo muy notable. Dice, sobre la Constitución, nada. Sobre la Constitución, nadie.
Ándale.
Son de esos pronunciamientos crípticos que parecen para poner una...
La frase célebre.
Para poner una lápida de piedra. Y entonces imagínate...
¿Ya le tocó que en su lápida le pusieran eso?
No, sobre su lápida no, pero sí le quedó una fama de constitucionalista. Sobre todo por este epígrafe.
Pero,
sobre la Constitución, nada. Sobre la Constitución, nadie. Obviamente se está refiriendo a la Constitución de 1857. Y obviamente que con este documento, él está tratando de impedir que don Sebastián Lerdo de Tejada y Corral se reelija en lo que sería su segundo periodo. Porque acuérdate que Lerdo de Tejada es presidente de la República por la muerte de Juárez.
Sí.
Entonces sería una reelección natural, pero finalmente una reelección.
Una reelección que era lo que ya no quería el pueblo de México.
Que es lo que ya no quería el pueblo de México, o por lo menos no lo quería claramente José María Iglesias.
Por lo menos no una parte del pueblo de México, no lo veía con buenos ojos.
No lo veía con buenos ojos.
Pero ¿qué tanto también su ambición, Joel?
Pues posiblemente... En lo político siempre hay un aspecto de ambición o de servicio. Lo que pasa es que sí, aquí hay una distinción importante. ¿Quiénes no querían la reelección de Lerdo? No la quería don Porfirio Díaz.
Pequeño rival.
Don Porfirio Díaz, que era el antirreeleccionista más puro antes de reelegirse.
Es que no le había tocado a él.
Periódica y sistemáticamente. Don Porfirio era el que decía sufragio efectivo, no reelección. Y así se levanta en armas, le hace la rebelión de Tuxtepec. A la par que don Porfirio lucha con las armas para derrocar a Lerdo, José María Iglesias Insaurraga, ni más ni menos que aplica como su criterio de presidente de la Suprema Corte de Justicia y redacta su manifiesto.
Él era presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Él era presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Cuando la ley decía que si moría el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomaba el puesto, tomaba el mando.
Tomaba
¿no?
el mando.
Ahora ya no es así, Joel.
No. En este Ahora momento ya no, ¿no? es uno de los aspectos que se señala que no tiene la Constitución de la República muy claro.
Que tendría que tener.
Y que debería tener.
Por
en
cualquier
caso
cosa.
De la pérdida del presidente de la República. ¿Quién asumiría el poder?
Que eso nos hizo cavilar cuando fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no?
Y bueno, también nos lo hizo cavilar ahora la reciente intervención quirúrgica de columna
claro, también
del
es
presidente
cierto,
Fox.
Tienes toda la
que
razón.
Se señaló, bueno, ¿quién podría ser? Y que él un poco
y
para
no
dejar
claro.
así la conciencia deja al secretario de Gobernación de lo interior y al secretario de Relaciones en lo exterior. Pero ciertamente es un punto que la Constitución no tiene prevista.
Fíjate qué temores tendremos por ahí ocultos todavía, que no vemos eso, que no lo queremos tocar, y sin embargo, en aquellas épocas de sufragio efectivo no reelección sí existía.
Ahora, tendremos que pensar que para 1917, cuando es Carranza quien promueve la Constitución del 17, evidentemente están corriendo otros aires. Se está hablando de otro personaje.
Corre.
El barón de Cuatro Ciénegas era un hombre mayor. Y posiblemente por delicadeza de sus
colaboradores,
no pensaron para no darle a sentir que él podría estar viejo, que podría faltar a sus deberes, que podría no concluir su periodo constitucional. No lo ponen. Estos son de los puntos históricos que no están claros.
Fíjate,
pero que no necesitamos que haya un documento de claridad, sino que cuando empezamos a revisar la historia y decíamos, ¿por qué sí lo tiene la Constitución de 57? ¿Por qué no lo tiene la Constitución del 17? Y nos damos cuenta quiénes son los artífices
ahí es
de los
donde
textos
encuentras
constitucionales.
El porqué, ¿no?
Por lo menos, si no encuentras el porqué, encuentras una respuesta muy acercada, muy picarona, que te lleva a pensar que el poder en México siempre ha tenido sus elogios, siempre ha tenido un poco la desviación del poderoso, y que muchas veces no es porque el propio poderoso lo desee, sino porque, bueno, pues es la naturaleza humana, ha habido un poco de servilismo histórico también.
Oye, Joel, pero qué interesante que ese tacto, ¿no?, de pronto que se utilizó para no decirle al presidente, porque ya era grande, que tenía que verse ese asunto y tenía que resolverse en la Constitución, lo seguimos arrastrando aún. Y yo me pongo a pensar, de pronto, que ¿cómo nos veremos desde fuera, no queriendo tocar ese punto? Pues que sí es importante, Joel, sobre todo porque es como un cierto tacto, ¿no? No vaya a ser que el presidente se vaya a sentir esa parte de la identidad mexicana que nos obliga a actuar como con una cierta cortesía.
Eres, como te lo he dicho, altamente aguda, pero es de una agudeza fina. En este momento que estoy viendo la intención en el fondo de tus ojos, y que yo he dicho antes que había un poco de servilismo, me lleva rápidamente a hacer una reflexión. ¿Por qué hasta el año pasado hubo verdaderamente una actividad importante para que se hiciera el testamento? ¿Cómo en México vivimos muchas veces con el problema testamentario no resuelto?
Pero no se lo decimos.
¿Por qué hay grandes conflictos en los intestados? Porque un poco hablar de que una vida tiene el riesgo de concluirla porque uno no es el artífice es de mala educación. Luego, porque en nuestra raíz indígena, para nosotros el concepto de muerte era otro. Era un camino de eternidad, la muerte no espantaba. Finalmente, estos conceptos de testar y de las diferencias es un poco la cultura occidental que nos impone parámetros de moda, pero que no son propios ni de nuestra idiosincrasia indígena, pero tampoco de nuestra raíz hispana, porque nuestra raíz hispana somos fatalistas, es la voluntad de Dios la que va a determinar qué pasa. Entonces, claro, cuando además de eso se maneja el poder, y entonces
no, pues
a nuestra tradicional cortesía, a nuestra tradicional diplomacia, todavía se involucra el poder, pues sí, ¿qué le va a decir al varón de cuatro ciénegas?
Ya está usted muy viejito, vamos a ver qué pasa.
Ya está usted viejito y a lo mejor no alcanza a
se
ver los peregrinos del año que entra. Y entonces, bueno, pues no se toca lo que se veía con una gran claridad en la Constitución del 57. En que, por otro lado, en la Constitución del 57, fíjate qué importante es el análisis. Los constituyentes del 57... mayoritariamente fueron hombres jóvenes. Cuando decían la vida, cuando decían que la vida aún les sonreía plenamente, en cambio en la Constitución del 17 ya tenemos algunos constituyentes
grandes,
en donde necesariamente el sentido de la vida y de la muerte tiene que pesar. Y aquí viene pues una reflexión. Fíjate cómo no basta la historia de los datos y de las cifras, cómo también nuestra cultura tiene que contribuir a permear la interpretación de los hechos. Porque ciertamente para los que olvidaron de decirle al presidente Carranza que se podía morir, solamente los podíamos poner como serviles en un sentido también cruento de la historia, cuando en realidad algunos de ellos, por lo menos en el favor de la intención, tenemos que dejar que tuvieron un tacto sutil, caritativo y altamente diplomático.
Joel, José María Iglesias Insaurraga se enfrenta a Porfirio Díaz. Nada fácil.
Pues como contendiente y con la fuerza de las armas. Pero ¿qué pasa? Es el camino también de un sentido de lucha. Imagínate nada más que hace Iglesias, que es todo un personaje.
A ver, ¿qué hace?
Que tuvo, por ejemplo, congruencia para morir. Pues él sale de la Ciudad de México y se establece en Guanajuato.
¿En Guanajuato?
En
¿por
Guanajuato
qué?
Porque todavía Lerdo está ocupando la presidencia de la República. Y él se va a Guanajuato a hacer el gobierno paralelo. Y de allí se va, ante la presión de los tuxtepecanos, o sea, de don Porfirio Díaz, que entonces ya tenía a unos y a otros amenazados, se va a Jalisco. Y de Jalisco, finalmente, cuando la presión es muy grande, y en el encuentro que se llama el Encuentro de los Adobes, que fue el 2 de enero de 1877, él se va y sale por Manzanillo, Colima, a San Francisco, California, donde residió por varios años.
A ver, vayámonos un poco con un poco más de espacio, ¿te parece?
Me parece.
Porque vamos a hacer una pausa en nuestro paseo, vamos a descansar un momento y vamos a ceder nuestros micrófonos a nuestro compañero de cabina. Así es que no se vayan, regresamos de inmediato. El encuentro de los adobes. Yo dije, por eso nos vamos a ir con un poquito de tiempo, más despacito. Él, José María Iglesias, sale de la Ciudad de México cuando empieza a hacer su campaña porque él quería ser presidente de la República.
Presidente de la República. Y se va a Guanajuato.
Se va a Guanajuato y desde ahí hace su campaña.
Allí trabaja su campaña y lanza su manifiesto.
Ajá.
Pero ¿qué está pasando entonces? Don Porfirio Díaz se da cuenta que tiene que vencer a dos enemigos. ¿Y
nada,
cuáles son los dos enemigos? Al que se quiere reelegir y al y que el, quiere la presidencia, al legalista.
Para poder llegar él, claro.
Para poder llegar él. Entonces, ¿qué hace? Combate dos frentes.
Se tiene que dividir.
Por supuesto. Pero él tiene, don Porfirio tenía todo el control. Y entonces, una parte de la rebelión tuxtepecana, como así se conoce, es la que persigue a Lerdo, especialmente en Puebla.
¿Quiénes eran estos? ¿Eran soldados, abiertamente intelectuales? Porque entonces tenía el control Porfirio.
Especialmente de los militares.
Sobre todo, ¿no?
Especialmente de los militares. Don Porfirio, fundamentalmente, antes de ser presidente de la República, es un militar.
Uh-huh.
Y tiene todo el poder y todo el control de los militares. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se le ha censurado a don Porfirio Díaz? Que este conocimiento, cuando llega al poder, es el que lo implanta.
El poder militar.
El que lo revive, el que le da todas las sutilezas y los matices. Mm. Y entonces, bueno, junta el poder político con el poder militar que hasta entonces, antes de él, estaba dividido.
Que además se da perfecto para una dictadura.
Así es.
Es lo que requiere una dictadura.
Lo que requiere una dictadura, y él junta en su persona el prestigio del héroe del 2 de abril, del héroe de la carbonera, y un hombre que empieza con todo el interés político, defendiendo la bandera del sufragio efectivo y la no reelección.
Bueno.
Y entonces, pues así es lo que hace. Ataca a Lerdo y ataca a José María Iglesias. A José María Iglesias lo presiona y José María Iglesias sale de Guanajuato y se va a Jalisco. Tienen por ahí un conato de pelea porque ni siquiera...
Pues cómo se va a defender José María Iglesias si él no tiene ejército.
Si él no tiene ejército.
Y ni tampoco es el otro que está
entonces,
en la residencia.
Entonces, en el lugar llamado Las Adoberas o Los Adobes, que imaginamos que es un lugar en las orillas
de
Jalisco,
Jalisco,
no en la uh-huh. propia ciudad, y donde deben hacer adobes para la construcción de las casas.
Exactamente.
Donde suena el chirrión de don Porfirio. Y entonces cuando José María Iglesias dice, bueno... Aquí ya no lo voy a poder hacer, y sale.
¿Lo amenaza Porfirio?
Pues indiscutiblemente.
Pues sí,
no conozco el documento, los términos intimidatorios, pero finalmente no se
fue convincente.
No se necesitaría un discurso de palabras, sino la acción de estar dispuesto a matarlo para que José María Iglesias entienda que debe marcharse. Y sale por Colima,
uh-huh.
rumbo a Manzanillo, al puerto del Pacífico, y se va a radicar a San Francisco, California.
¿De un hombre de qué edad estamos hablando, Joel?
Estamos hablando de un hombre de más de 50 años.
Un hombre ya con conocimiento de la vida, con una carrera hecha, con familia.
Así es. Tan es así que fíjate cómo fue la política y el amor para don José María Iglesias.
A ver, ¿cómo fue, Joel?
Él estaba casado con doña Juana Calderón Tapia.
Uh-huh.
Y en palabras de él, la política y el amor tuvieron el siguiente significado. Él dice en un escrito, separado por completo de la política, a la que he llegado a cobrar verdadero horror, profundamente desengañado del mundo y sus vanidades, sin el falaz ensueño del poder, sin el incentivo de la ambición, sin el falaz ensueño de la gloria, espero pasar con resignación los últimos días de mi vida al lado de una esposa y de unos hijos tiernamente amados. Mira. Y en este bello documento escrito por don José María Iglesias, pues sabes que sí amaba el poder.
Sí, sí le cuesta mucho.
Que
trabajo.
Sí tuvo el falaz ensueño del poder.
¿Cómo no?
Que sí tuvo dolor de claro. no poder lograr, pero que finalmente, ¿en quién encuentra la resignación?
En la familia.
En la familia. Y bueno, él, por sus frutos los conoceréis, con doña Juana Calderón tuvo un hijo, uh-huh. Fernando Iglesias Calderón, que en las calles de Jardín Valbuena tiene un circuito. Iglesias Calderón, el historiador, don Fernando Iglesias Calderón, es hijo que ni más ni menos que de don José María Iglesias Insáurraga y doña Juana Calderón Tapia.
¿Solo tuvieron un hijo?
Por lo menos, como hijo varón y reconocido, son él. Aunque...
Ahora sí me dejaste abriendo la boca, joder.
Aunque...
O sea, el reconocido era este.
Sí,
pero que era aquí, picarón.
No,
José María.
Aquí reconocido en el sentido de su trascendencia como persona. Ah. Porque hay otra anécdota de cómo fue congruente para morir.
A ver.
Y esta fue una anécdota que nos la refiere don Agustín Aragón, el positivista ingeniero que también está en la rotonda de las personas ilustres y de quien fue muy amigo Iglesias, y que decía que alguna vez, ya estando para morir, sus hijas se acercaban para decirle que se confesara y él decía que no lo haría. Sus hijas no insistieron, pero cuando él estaba ya prácticamente sin poder hablar, en los últimos momentos para morir, se acercaron y él, congruente para morir, ya no hizo uso de la palabra, sino solo con el dedito.
Dijo
que no quiero confesión. Y así fue un hombre totalmente congruente para morir. Y
qué
este es el personaje. Ahora, ¿qué es importante para redondear la persona? Imagínate que este hombre, que murió en 1891, tuvo que pasar 96 años para ser inhumado en la rotonda de las personas.
¿96 años? ¿Por qué, joder?
Y fue inhumado en el periodo del licenciado Miguel de la Madrid.
¿Por qué?
Porque Miguel de la Madrid tenía fama de ser un abogado experto en constitucionalismo.
Ah.
Y seguramente cuando don Miguel de la Madrid daba las clases, alguna vez lo debió impresionar como
citado.
Abogado el epígrafe del llamado de Iglesias sobre la Constitución nada, sobre la Constitución nadie. Si esto que estamos suponiendo lo conocieron algunos de los allegados y lo distribuyeron en el rumor popular, pues dijeron que don Miguel de la Madrid se servía. Como tú ves, es una mera conjura. ¿Quién podría, como presidente de la República, admirar a un constitucionalista?
Pues solo un abogado.
No se le ve un ilícito.
No
hay un beneficio que le venga a don Miguel más que...
Pues yo no veo por dónde, ¿no?
Para que le dijeran que era también un estupendo constitucionalista y así honraba a los constitucionalistas. Por eso te digo que en esto vamos a ir desentrañando...
Claro. ¿Cómo es que llegaron ahí también?
De la historia... de lo que en el rumor popular llega a formar parte de la picaresca, y así le dejamos a nuestro auditorio que analice si verdaderamente don Miguel de la Madrid se sirvió de José María Iglesias o verdaderamente lo honró. Pero así fue como, después de 96 años, don José María Iglesias, en una tumba muy sencilla, está en la rotonda de las personas ilustres.
Fíjate que cuando tú decías, sí, dime, Joel.
¿De Feño? Una persona que está en el parteaguas del poder, representando la ambición culta o civilizada
frente a la
ambición de la fuerza bruta, nos damos cuenta de qué manera la fuerza bruta, la fuerza del poder militar puede más, y como tú has señalado muy claramente, cuando se tiene poder político y todo el poder militar,
es una
pues
dictadura.
Así se instaura una dictadura, y no podemos menos de analizar que con este mote se va también Porfirio Díaz a la historia patria. Y ya hemos visto, pues, cómo este personaje efectivamente amó el poder, lo buscó con toda la intensidad y con toda su capacidad de
no,
lucha.
No, lo logró.
Y encontró la resignación. Mira, en su amor de siempre y en acabar de formar a su hijo, que ese sí lo honra el historiador Iglesias Calderón.
Pues nos vamos, Joel, de este paseo.
Muy bien, Lila Silvia. Y con este tenor
vamos a ir platicando.
Vamos a ir tejiendo la historia de los hombres de la patria. Y aquí vemos un hombre que con la Constitución ya buscaba que no hubiera reelección.
Pues Joel, gracias otra vez y nos vemos en la próxima de paseo.
Nos vemos en la próxima, Lilia Silvia.
Muy buenas noches.